que hacerle determinados ajustes, que son, en primer lugar, los saldos de dudoso cobro, es decir, recibos, cobros pendientes de los ciudadanos, fundamentalmente, del ejercicio corriente y de ejercicios anteriores, es decir, desde hace ya algunos años, prácticamente desde que, porque la contabilidad es algo que se va arrastrando de un año a otro y se van sumando y restando las partidas, es decir, desde que hay datos, hay que ajustarle y quitarle a este 1.471.546,87. Y también hay que ajustar, sobre todo, ese exceso de financiación afectada, es decir, dinero que no se ha ejecutado el gasto, por importe de 366.595,17. Esto arroja un resultado de remanente de tesorería para gastos generales del capítulo 1, 2 y 3 de 111.593,62. Es un resultado positivo. Si esto lo unimos al informe del cumplimiento de estabilidad, que ahora nos va a detallar la señora secretaria, hay que decir, y ya lo adelanto, que no cumplimos el objetivo de estabilidad presupuestaria y sí que cumplimos el objetivo de la regla de gasto. Por lo tanto, esto obliga a nuestra entidad a hacer un plan económico-financiero. Ya lo estuvimos hablando en la comisión de asuntos de pleno del otro día. Esto no significa ni más ni menos que pues hay que estudiar de qué forma se ajustan estas cantidades y elaborar este plan económico-financiero, que es lo que nos obliga a la legislación actual del gobierno central. Y esto, bueno, pues arrojará pues una serie de ajustes o no, seguramente que no, porque ya va en la comisión informativa adelantamos que este desfase o este incumplimiento de la estabilidad presupuestaria puede deberse en gran medida a esa subvención a la que hacía referencia, que se firmó y se hizo efectiva a finales del 2016 de fondos europeos, sobre todo para formación de nuestros jóvenes en garantía juvenil, y que no se ejecutó el gasto y se está ejecutando a lo largo del 17 y también en este ejercicio económico en el que nos encontramos inmersos, en el ejercicio económico del 18. Esto posiblemente, sin quitar que haya alguna otra cuestión que con el análisis de los servicios de intervención afloren en ese plan económico financiero, pues significaría que no hay que adoptar ninguna medida, porque seguramente el motivo de este incumplimiento de la estabilidad presupuestaria se deba a esta subvención que, insisto, se hizo efectiva a finales del 16, pero no se ejecutó el gasto íntegro a lo largo del ejercicio 17. Así que adelanto también esa parte del informe de intervención, que va en el punto siguiente. Si les parece, como es dar cuenta, le paso la palabra a la señora secretaria de dar cuenta de este informe de intervención y seguimos con el debate del punto número 4, que es el del punto número 5, perdón, que es dar cuenta también de la liquidación del presupuesto. La señora secretaria tiene la palabra.
Bueno, pues en primer lugar, excusar la presencia del interventor, que no ha podido asistir, y paso a decir el informe. Dice, tal como ahí dispone el reglamento de desarrollo de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, la intervención local elevará a pleno un informe sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria de la regla de gasto y deuda pública de la entidad local con motivo de la aprobación de la liquidación del presupuesto. Si bien la liquidación arroja superávit presupuestario y remanente de tesorería positivo, a la hora de la evaluación del cumplimiento de la estabilidad presupuestaria en la normativa, establece un mecanismo de control financiero normalizado para la Unión Europea. La principal diferencia en el cálculo de la estabilidad presupuestaria reside en el que el cómputo de los ingresos no se realiza en función de los derechos reconocidos, es decir, de los padrones emitidos, sino de la efectiva recaudación de estos, es decir, de los cobros de los padrones de este ejercicio más el de los ejercicios anteriores. Valorada así la liquidación del presupuesto, la misma arroja una necesidad de financiación de 252.915,18 euros, que es el resultado de aplicar la diferencia del capítulo 1 al 7 de ingresos menos el capítulo 1 al 7 de gastos, una vez realizado el ajuste que obra en el expediente, bueno, en el informe que todos los concejales tenéis. Asimismo, en cuanto a la regla de gasto que obra en poder de los concejales, este ayuntamiento cumple con la regla de gasto, habiendo disminuido el gasto computable con respecto al año anterior en un 3,27%, es decir, menos 155.805 euros. Respecto a la deuda viva, el importe total de la deuda viva formalizada asciende a 1.604.611,57. Por lo tanto, el porcentaje de la deuda viva está en un... está en un 28,33%, que es un nivel inferior al 110% que impone la legislación de haciendas locales por el que se cumple dicho requisito. El informe que ustedes tienen concluye con que la base de los cálculos detallados en el expediente, motivo del informe, no se cumple el objetivo de estabilidad presupuestaria, sí se cumple el objetivo de la regla de gasto, por lo que la entidad local deberá formular un plan económico-financiero de conformidad con lo establecido en el artículo 21 y 23 de la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y en el artículo 9 de la Orden 2105/2012 de 1 de octubre por el que se desarrollan las obligaciones de suministro de información prevista en la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Así, el Ayuntamiento deberá hacer un plan económico-financiero que deberá ser aprobado por este Pleno para su remisión al Ministerio, cuyo objetivo es volver a la senda de la estabilidad presupuestaria en el plazo máximo de 2 años. Este plan se deberá de presentar a este Pleno en un plazo de 2 meses, desde la aprobación de la liquidación del presupuesto.
Muy bien. Tiene la palabra la señora portavoz del Partido Popular.
Bueno, pues se nos presenta a pleno la liquidación del presupuesto general, en un presupuesto en el que, como lo venimos diciendo, no estamos de acuerdo con la forma en la que se está gestionando. Un presupuesto en el que los técnicos, pues, de verdaderamente han tenido que hacer encaje de bolillos para poder cuadrar las cuentas e intentándolo hacer también dentro de la legalidad vigente. Un presupuesto que supuso llevar a cabo numerosas modificaciones y que arrastró una cifra de obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre de más de 300.000 euros. Las cifras que arroja la liquidación de este presupuesto se traducen sencillamente en que este ayuntamiento ha gastado más de lo que tenía presupuestado y mucho más de lo que la ley le permite. Y eso sin estar tampoco en año electoral. No queremos ni imaginarnos lo que nos deparará el próximo ejercicio y el que viene. Y aunque no sea esto un punto para determinar, sí que nos gustaría, pues, una vez más dejar constancia de nuestro desacuerdo, de nuestra indignación y sobre todo de nuestra preocupación por esta inestabilidad y exceso en el gasto. En cuanto al remanente, diremos que arroja ciertamente un remanente positivo, pero este remanente ya lo tenemos comprometido. Podríamos destinar a inversiones, pero como el equipo de gobierno gasta por encima de lo presupuestado, remanente, pues previsiblemente cuando se tenga que encajar ese informe de intervención sobre el plan de estabilidad, lo tendremos que utilizar, pues, para seguir pagando gastos corrientes y para seguir utilizando para estabilizar las cuentas y no para acometer inversiones como debería ser, inversiones que lleven aparejado un crecimiento de nuestro municipio. Sin embargo, seguimos estancados con esas políticas socialistas que ustedes están empleando y que tienden y que están, lo podemos comprobar, están empobreciendo y estancando a nuestro pueblo. No existen nuevos proyectos, nuevas inversiones que den un futuro y un aliento a nuestros vecinos. Por tanto, nuestra valoración de estas cuentas, de estas cifras, y sobre todo en lo que respecta a la gestión de las mismas, es negativa. Decimos también que, y hemos visto, que se ha incumplido el objetivo de estabilidad presupuestaria, por esta razón, porque se ha gastado por encima de las posibilidades, lo que viene marcado conforme a la ley. Hemos incrementado las obligaciones reconocidas en 365.122,61 euros más. ¿Y de dónde vienen esos desajustes? Pues según vimos en la comisión informativa, en parte por lo que ha comentado, y no solo por el fondo europeo que se retrasó. Principalmente, se nos dijo desde intervención, que ese desajuste venía en gasto corriente. y eso sí, en los famosos reconocimientos extrajudiciales de crédito que venimos advirtiendo que solamente deberían utilizarse de forma muy puntual. Este mecanismo que el equipo de gobierno socialista está utilizando de forma tan ligera no hace sino que desestabilizarnos nuestras cuentas. ¿Y qué sucede si las cuentas están desestabilizadas? Nosotros debemos comunicarlo al Ministerio de Hacienda y elaborar pues, este plan económico financiero. Y miren, nos parece una tremenda irresponsabilidad que hayamos incumplido la ley de estabilidad presupuestaria porque ustedes decían gastar más de lo que ingresan. Un buen gestor responsable no gasta más de lo que ingresa y de lo que le marca la ley. Un buen gestor debe seguir la máxima de hacer por menos más. Pero ustedes, a lo largo y ancho de toda la legislatura, y más concretamente, nos referimos pues al señor alcalde como máximo responsable de las decisiones del equipo de gobierno, ha demostrado al pueblo ser un pésimo gestor. Un lastre para este municipio, teniendo en cuenta los resultados que estamos arrojando con incumplimiento de estabilidad presupuestaria. Sus decisiones políticas están desestabilizando las cuentas del ayuntamiento. Y ahora nos vemos en la obligación de realizar un plan económico financiero y adoptar medidas, porque no tenemos claro que no haya que adoptar medidas. Habrá que adoptar medidas que nos pueden imponer desde el Ministerio de Hacienda, como por ejemplo pueda ser una subida de impuestos o medidas financieras, acudir a más endeudamiento con los bancos, porque todavía no sabemos en qué van a consistir esas medidas de sostenibilidad presupuestaria, porque aún no hemos tenido acceso al informe porque se tiene que presentar. Como nos ha informado la señora secretaria, en el plazo de 2 meses. De nuevo, las consecuencias de su mala gestión pueden volver otra vez a sufrir los vecinos. Y esto lo decimos como ocurrió ya en el 2016. En el 2016 no cumplimos con el objetivo de estabilidad presupuestaria. Dicen que no tuvimos que adoptar medidas, pero todos hemos visto incrementados los impuestos desde entonces hasta ahora. Algunas medidas ha tenido que incrementar para poder subir y recuperar ingresos porque gastaban más de lo que tenían presupuestado. Entonces, les pedimos que cumplan la ley y que atiendan a las necesidades de sus vecinos con los recursos que disponen y no pongan en peligro las arcas municipales. Y si no saben o no están dispuestos a cumplir las reglas del juego que les marca el gobierno, les marca una ley estatal, pues si no están dispuestos a ello, pues lo que tiene que hacer es no jugar. O sea, dejar paso a personas responsables que sepan cumplir y sepan hacer con menos, más y atenerse al marco legal. Y nada más.
La señora portavoz de Izquierda Unida tiene la palabra.
Bueno, cada uno lee e interpreta las cifras como le conviene y como nuestra obligación es controlar y fiscalizar la labor y la gestión del equipo de gobierno, la primera cifra que nos llama la atención como oposición es que tenemos unas obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre de 307.531 euros. Estamos incumpliendo la ley a pago a proveedores, que dice 30 días, por mucho que el alcalde diga que un empresario local prefiere esperarse 3 meses, estamos incumpliendo el pago a proveedores, la ley de pago a proveedores, pero además estamos haciendo reconocimientos extrajudiciales de crédito que acabamos de ver una de ellas. Y un segundo dato que nos preocupa también es el remanente de tesorería. Sí es cierto que nosotras siempre pedimos que no haya ahorros de remanente porque después las leyes actuales nos obligan a amortizar deuda y no a hacer inversiones. Ya sabemos que el abanico para las inversiones financieramente sostenibles son reducidas, pero eso no justifica que nos dediquemos los ahorros de nuestro remanente a pagar las facturas de la luz y ponemos en duda que se esté invirtiendo tanto en empleo. Aparte de los planes de empleo en contrataciones regulares, ¿se han hecho más? Sí, pero siguen siendo insuficientes y ahí tenemos un remanente que en lugar de dedicarlo, y no lo digo por decir, en febrero teníamos 904 personas en paro, teniendo en cuenta que hemos reducido el número de población, tenemos que considerar que está aumentando las cifras de desempleo en nuestra población, por lo tanto las medidas que se están tomando no están siendo efectivas. Con respecto al informe de, de estabilidad presupuestaria vaya por delante, que evidentemente desde Izquierda Unida no lo compartimos, no compartimos la ley que nos obliga a esto, y de hecho año tras año lo manifestamos, y el equipo de gobierno también manifiesta que no está de acuerdo con ello, aunque tiene la vota favorable porque lo tiene que cumplir. Pero no olvidemos que esto viene de la modificación del artículo 135 de la Constitución, que lo hicieron el Partido Socialista y el Partido Popular. Por lo tanto, igual a nivel particular no están de acuerdo, pero su partido sí que lo defiende. Por lo tanto, son las consecuencias que tenemos que asumir. Lo cierto es que la economía, con las leyes a las que nos tenemos que someter, lo cierto es que la economía del ayuntamiento se tambalea. Y lo cierto es que tenemos un crecimiento negativo, independientemente ya incluso de la propia ley, de si se cumple o no se cumple la estabilidad presupuestaria, de si se cumple o no se cumple, de si hay que hacer o no plan de ajuste. Independientemente de eso, tenemos un crecimiento negativo, porque estamos gastando más que ingresamos. Por lo tanto, es con los datos en la mano, tenemos no solamente un crecimiento negativo, sino una mala gestión del presupuesto. Son datos objetivos que justifican esta afirmación. Son los resultados del gobierno, las decisiones del equipo de gobierno, que como son suyas, porque gobierna con mayoría absoluta y en solitario, deberá asumir, y deberá asumir también las posibles medidas del plan de ajuste, aunque luego después esas medidas, que todavía no sabemos las que serán, si serán mayores o menores, nos afectarán más o nos afectarán menos, pero lo cierto es que nos afectarán a toda la ciudadanía. Y teniendo en cuenta que además solamente queda un año de legislatura, triste herencia le vamos a dejar a la siguiente corporación.
Bien, pues que no le quepa duda a la señora portavoz de Izquierda Unida que la herencia que va a dejar este equipo de gobierno, aunque no tenemos ninguna intención de dejar absolutamente ninguna herencia, porque nuestra intención evidentemente es seguir en el gobierno si evidentemente así los ciudadanos lo estiman oportuno. Por lo tanto, aunque en el caso de que fuese en sentido contrario, que no le quepa ni la menor duda de que la herencia que va a dejar este equipo de gobierno en este ayuntamiento va a ser extraordinariamente buena, porque insisto, ya lo decía en el punto anterior, somos un ayuntamiento con un 28,33% de endeudamiento, cuando la ley permite un 110% con respecto a los ingresos corrientes, cosa que enlazo con el desacuerdo que tenemos, y termino lo anterior también, es decir, que la herencia desde nuestro punto de vista va a ser razonablemente buena, porque el endeudamiento ha bajado en estos años y el saneamiento de las arcas municipales, pues hoy por hoy es bastante bueno. Enlazo con el no estar de acuerdo con la ley estatal, y lo hemos reiterado en muchísimas ocasiones cada vez que se ha hablado del tema en este pleno, y lo reiteramos. Independientemente de que nuestro partido apoyase esa modificación constitucional del 135 con la que algunos a nivel particular no estamos en absoluto de acuerdo, y creo que el partido también lo pagó en su día, porque bueno, pues a lo mejor fue uno de los motivos por los que se perdió el gobierno nacional, pero nosotros lo que siempre hemos dicho es que lo que no se puede hacer es medir a todo el mundo en el mismo rasero. Estamos de acuerdo en que hay que limitar el gasto de las administraciones, creo que eso lo hemos dicho por activa y por pasiva, pero en lo que no estamos en absoluto de acuerdo es en que se nos mida con el mismo rasero a un ayuntamiento como el de Argamasilla de Alba, con otros ayuntamientos, precisamente los que más deuda tienen en el territorio español, los ha gobernado el Partido Popular, esos que son los adalides de la buena gestión y de gestionar también los recursos públicos, pero que luego, cuando nos bajamos a lo concreto, parece que no es tanto, porque precisamente esos ayuntamientos que estaban sobreendeudados hasta las cejas, hemos tenido que pagar justo por pecadores, y se ha hecho una ley general para limitar el gasto de todas las entidades locales, y claro, pues nos ha pillado a todos en el mismo saco, y se nos compara con ayuntamientos sobreendeudados, como puede ser el de Madrid o el de Valencia, que si no me equivoco, la gran deuda que tienen la arrastran de gobiernos del Partido Popular, esos que gestionan también. En definitiva, si entramos a lo concreto, que es el Ayuntamiento de Argamasilla de Alba, aquí, cuando se habla de esos pagos o obligaciones pendientes del ayuntamiento, no quiere decir que tengamos obligaciones pendientes de pago con proveedores, sino con otras administraciones, que bueno, pues cierto es que algo del Ayuntamiento de Argamasilla de Alba les debe. El argumento de que, claro, se ha utilizado para pagar factura de la luz, claro. Si anteriormente hemos ejecutado el gasto en el capítulo 1 para contrataciones y para gasto corriente y se ha incrementado el gasto, pues llega un momento en el que las partidas se agotan y claro, pues corresponde a el momento de pagar, como es el caso concreto, las facturas de la luz, porque las partidas correspondientes pues se han quedado sin consignación, porque recuerdo, aunque lo saben perfectamente las señoras y señores concejales de la corporación, que los diferentes capítulos, las partidas que los engloban, pues están interrelacionadas entre sí. Entonces, cuando hay que ir acometiendo gastos y pagos a los proveedores, pues se va tirando de las partidas que están interrelacionadas y llega un momento en el que se quedan sin consignación y, bueno, pues las facturas, pues algunas porque se ha ralentizado el pago y se han dejado sobre la mesa, no en ningún cajón, sino que esperen, como es el caso concreto de las facturas de Unión Fenosa, pues cuando hay que acometer el pago, pues las partidas están agotadas y hay que hacer estos suplementos de crédito o estos reconocimientos extrajudiciales de crédito que hemos aprobado anteriormente. Pero en términos generales, insisto, las arcas municipales están perfectamente saneadas y lo demuestra los cierres de los ejercicios económicos que traemos reiteradamente año tras año a este pleno. Estamos cerrando un ejercicio económico presupuestario el del 2017 con remanente positivo de tesorería y lo que es el cierre del ejercicio concreto, las cifras del resultado presupuestario ajustado dan un superávit de 54.859,93. Por lo tanto, seguimos teniendo números positivos en los cierres de los ejercicios, independientemente de que hayamos sobrepasado el gasto en algunas partidas concretas que ya hemos hablado anteriormente. Y yo me gustaría, para terminar esta intervención, que los señores del Partido Popular nos expliquen cómo se hace eso de hacer más con menos, porque es una frase muy bonita, muy redonda, pero nos falta más chicha para saber exactamente cómo se hace eso. Que nos explique el Partido Popular cómo se hace eso de hacer más con menos, es decir, hacer más con menos, como la propuesta que nos hacían de bajar impuestos de 400 y pico mil euros, si creo recordar bien, hace unos meses. Nos proponían que bajásemos la recaudación de las arcas municipales por un importe de 400.000 euros y, sin embargo, nos piden que hagamos más. Queremos más empleo, queremos más servicios, que gastemos más, que abramos más edificios, que prestemos mejores servicios a los ciudadanos. Pues explíqueme un poquito más cómo se hace eso exactamente, porque la gente tiene que cobrar, lo que compra el ayuntamiento lo tiene que pagar, como lo estamos haciendo, los edificios hay que calentarlos, a los colegios hay que echarles gasoil, aunque ya se perdió en su día el Forcol, que nos ayudaba a estos gastos, sin embargo seguimos pagándolos desde el ayuntamiento, en fin, los convenios se redujeron considerablemente en épocas de gobiernos del Partido Popular. Que nos expliquen cómo se hace eso de hacer más con menos, porque a mí las cuentas no me cuadran mucho. Eso de querer prestar mejores servicios, que nuestros vecinos tengan un servicio de guardería rural o nuestros agricultores, que ya lo explicamos en su día por qué incrementábamos el impuesto, el IBI de rústica a los agricultores para prestar más servicios, y de hecho lo estamos haciendo con un guarda más y dos guardas en verano que vigilan las explotaciones agrarias. Que nos expliquen cómo se hace eso de prestar mejor servicio a los turistas sin gente contratada en la oficina de turismo, que les explique a nuestros turistas lo que se puede ver y que les atienda correctamente. Que nos expliquen cómo se aumentan los ratios en la escuela infantil sin contratar más auxiliares, monitoras y educadoras. Que nos expliquen cómo se hace eso. O cómo se reabre la ludoteca que hubo que cerrar en época del PP sin contratar técnicos que estén con nuestros niños y que organicen actividades y que presten en definitiva un buen servicio. Que nos expliquen cómo se hace eso, a no ser que es que quieran que se presten los servicios y no pagarle a la gente. No sé, a lo mejor querrán que la gente trabaje de gratis, o en fin, que nos lo expliquen con claridad cómo se hace eso de hacer más con menos. Porque hasta lo que yo sé, la gente cuando trabaja le gusta cobrar. Los proveedores que nutren de materiales y de material fungible quieren cobrar. En fin, todo el mundo quiere cobrar. Y lo que hace este equipo de gobierno, simple y llanamente, es, en la medida de sus posibilidades, pues mejorar la economía local, porque eso de que el crecimiento de nuestro pueblo va cada vez a menos, según nos dice el Partido Popular, pues no sé de dónde se lo saca, porque el balance anual o interanual de crecimiento de empresas en nuestro municipio sigue siendo positivo, independientemente de que algunas cierren, pero otras abren. Así que nos expliquen en qué va tan mal nuestro municipio, porque lo ponen tan negro que parece que estuviésemos aquí viviendo en un país o en un pueblo que no se corresponde con la realidad que nos quieren hacer entender los representantes del Partido Popular. Y bueno, pues insisto en que desde nuestro punto de vista lo que intentamos hacer es que la economía se mueva, sobre todo la economía local, comprándole a los proveedores locales. Y, como decía en la intervención anterior, afortunadamente de eso se han dado cuenta en el gobierno central y en el gobierno europeo. Que tanto ajustar pues ha conllevado más despidos de la gente, que la gente no pueda gastar y muchas fábricas hayan tenido que cerrar, y que la gente pues no haya, le haya quedado más remedio que emigrar al extranjero, como sobre todo y fundamentalmente nuestros jóvenes están haciendo. Por eso también uno de los motivos del despoblamiento que sufrimos, no solamente Argamasilla, sino en términos generales todos los pueblos de España, porque esas iniciativas que pone sobre la mesa el Partido Popular pues no lo son tanto, o por lo menos no las aclaran. Eso de hacer más con menos, insisto, a ver si nos lo explica el Partido Popular. Tiene la palabra la señora portavoz del Partido Popular.
Bueno, pues por empezar por lo último, nos están pidiendo que hagamos nosotros los presupuestos, no. Hagamos nosotros, la oposición, el trabajo del equipo de gobierno, una vez más. Nosotros nos están pidiendo que hagamos y que
cuadremos. Les pido que nos explique lo que dice.
El equipo de gobierno. No, yo no he interrumpido.
Bueno, perdone.
Nos está pidiendo que le hagamos sus presupuestos y que les marquemos también sus prioridades. Y no. Les cuadremos nosotros, la oposición, las cuentas. Porque usted ha dicho que hasta donde usted sabe se tiene que gastar, se tiene que pagar y demás. Pero es que debería saber aún más cosas. Existe otra forma de gestionar el dinero que no es la que ustedes están utilizando. Existe otra forma diferente, más efectiva, y que podría encajar perfectamente dentro de la legalidad que nos ocupa, y gastar y cubrir todas las necesidades de nuestros vecinos sin necesidad de recurrir a procedimientos de reconocimientos extrajudiciales de crédito o a procedimientos o incumplimientos de estabilidad presupuestaria. Porque si de algo puede poner ejemplo el Partido Popular es de ser un partido, un buen gestor. Sepan ustedes que los ciudadanos y los vecinos recurren siempre al Partido Popular en los momentos más críticos de la crisis, para que en Castilla-La Mancha, cuando estábamos a punto de una bancarrota, los vecinos de Argamasilla de Alba, precisamente, y los vecinos dieron su confianza al Partido Popular, porque todos es conocido que en cuestiones de gestión el Partido Popular siempre ha dado el de pecho. Y es que esto es así también a nivel nacional. A nivel nacional nos llevaron a una bancarrota, y igualmente los vecinos de Argamasilla de Alba dieron la mayoría absoluta al Partido Popular. ¿Confiarán en la gestión de realizar, de dar solución a esta inestabilidad al Partido Popular? Es una forma de gestionar que, les guste o no, los vecinos están conformes a ella, porque se han visto los resultados electorales en los cuales aplauden la gestión del Gobierno Nacional, presidido por un equipo del Partido Popular. Y es decir que la estabilidad presupuestaria es una medida adoptada por el Partido Popular, ciertamente. Y que no les guste a ustedes no quiere decir que no se haya apoyado, y que no les guste a los ciudadanos que su dinero, el dinero que pagan en los impuestos, estén controlados y sean, no se despilfarre y no se gaste más de lo que se tiene. Por otra parte, el hecho de incumplir con el objetivo de estabilidad presupuestaria, para centrarnos más en el tema y no desviarnos con otro tipo de cuestiones que no vendrían al término, pero que las ha traído a colación y que deberíamos contestar, el incumplir con esta medida nos va a llevar, o nos podría llevar, a una serie de medidas, una serie de medidas que a nadie nos va a gustar, como puede ser, otra vez más, subir impuestos, o como puede ser también el bloqueo de partidas de inversión, porque nos podemos encontrar con que nos pidan desde Hacienda que se queden bloqueadas las partidas de inversión y que, por tanto, no podamos invertir ni un euro para, por ejemplo, la zona del Rincón o la Casa del Bachiller, y se vea la partida sin poderse desarrollar. Por tanto, esta es nuestra preocupación, y por eso nosotros pedimos al equipo de gobierno que gestione el presupuesto municipal conforme a los parámetros que establece la Ley de Estabilidad Presupuestaria.
no siguen ningún tipo de estrategia económica, van gastando sin ton ni son, y es que este gasto no repercute, y estamos viendo que no está repercutiendo en el crecimiento del pueblo, insistimos una vez más, es que hay más desempleo, es que el mes de marzo lo cerramos con 34 personas más, con 881 parados. Es que además venimos viendo cierres de negocios, pero es que además la población se está yendo. O sea, los jóvenes se están yendo de nuestro pueblo a buscar un futuro, porque aquí en Algamasía de Alba, ustedes con tanto gasto con el cual destinan, no son capaces de dedicarlo a generarles un futuro estable y a poder darles mayor estabilidad a aquellas personas que se lanzan, autónomos y pequeñas empresas, a establecer un negocio en nuestra localidad. Y se ven obligados a tener que cerrar en vista de que no pueden desarrollar y en vista de un panorama económico como el que se están encontrando. Por lo tanto, lecciones al Partido Popular, a estos concejales, de gestión, ninguna. Y en este caso, estaríamos encantados, el Partido Popular de Algamasilla de Alba, de poder demostrar a todos los algamasilleros que, por menos, se puede hacer.
La portavoz de Izquierda Unida tiene la palabra.
Bueno, solo dos cosas. Lamentamos, insistimos, lamentamos que el remanente de tesorería sea menor debido a que se resiente de los reconocimientos de crédito, de extraordinario de crédito del principio del ejercicio, precisamente ahora que tenemos más opciones para invertir. No creemos que sea porque se hayan dado cuenta de que lo están haciendo mal. Nosotros creemos que es una estrategia política, primero asfixiar y después abrir la mano cuando estamos a un año de las elecciones y además ya se están poniendo algunos nerviosos en el sillón. Pero bueno, es la situación que tenemos y lo cierto es que ahora mismo sí tenemos más opciones en las que la mayoría de las inversiones que tenemos pendientes en nuestro ayuntamiento podrían entrar. Y en segundo lugar, lamentamos el que nos veamos abocados al plan de ajuste por el incumplimiento de la estabilidad presupuestaria. Primero, como hemos dicho anteriormente y hemos dicho siempre que ha surgido la cuestión por la propia ley que encorseta evidentemente a los ayuntamientos. En cualquier caso, si tuviéramos que ir a un endeudamiento del 110% e incumplir la ley y cumplir cuantas consecuencias sufriéramos a cambio de una inversión real en nuestro municipio, como pueda ser el desarrollo del polígono industrial, que lo tenemos paralizado, que no generamos empleo, que no generamos opciones, y mientras no tengamos desarrollo industrial en Algamasilla de Alba va a seguir perdiendo población. No podemos, decía que para eso sí iba a contar siempre con Izquierda Unida, pero presumir de una inversión baja cuando seguimos sufriendo desempleo y despoblación, y además vamos a sufrir un plan de ajuste porque hemos gastado más que hemos ingresado a gastos, bueno, porque muchos de ellos no son necesarios, pues por nuestra parte, evidentemente, no puede contar con nuestro apoyo y con nuestra aprobación, que aunque no haya que votarlo, desde luego no cuenta con nuestro beneplácito.
Bien, pues decir que nosotros no tenemos ningún tipo de nervios. Aquí somos perfectamente conscientes que los ciudadanos de Algamasilla, cuando llegan los periodos electorales, son los que tienen la potestad de valorar la gestión municipal durante los 4 años anteriores y ejercer su derecho a voto libremente y decidir lo que estiman más conveniente o oportuno en su municipio. De hecho, recordamos que estamos muy contentos y agradecemos a la inmensa mayoría de ciudadanos que de forma mayoritaria pues apoyaron el programa electoral del Partido Socialista que estamos ejecutando y desarrollando durante esta legislatura. Y eso se lo quiero recordar especialmente a los señores y señoras del Partido Popular, que no se les olvide que en Algamasilla de Alba pues la opción del equipo de gobierno fue la mayoritaria a la hora de elegir a quién debe gestionar el futuro y las aspiraciones de nuestro municipio a lo largo de estos 4 años que estamos desarrollando la legislatura. Decir que el Partido Popular son los adalides de la buena gestión, pues permítame, los señores y señoras del Partido Popular, que lo ponga en duda sobre todo, porque los ciudadanos y los que estamos sentados en esta mesa pues estamos al tanto de las noticias que un día tras otro acontecen, y precisamente decir que el Partido Popular son los adalides de la buena gestión, pues bueno, habría que matizarlo bastante, sobre todo si entramos ya en la gestión de la corrupción, porque en eso sí que son adalides. Lo de la gestión de la corrupción son los ganadores por goleada, digámoslo así, porque no hay mes o semana en la que no salga un caso concreto de intentar aprovecharse de las instituciones para medrar o para embolsarse supuestamente dinero en los bolsillos a través de esos famosos sobres. Pero bueno, tampoco es una cuestión en la que tengamos que entrar en este momento, pero sí que sirva de ejemplo para decir que precisamente, y yéndonos a lo concreto de la gestión municipal, los ayuntamientos con menos deuda precisamente no son los que se han gestionado por parte del Partido Popular a lo largo de estos últimos años de bonanza económica, sino todo lo contrario. Los ayuntamientos que más deuda tienen en el territorio nacional, y por eso estamos pagando ese encorsetamiento otros ayuntamientos que no tenemos ese nivel de deuda, ni siquiera proporcional al número de habitantes que tienen esos ayuntamientos sobreendeudados, pues estamos pagando las consecuencias que tenemos ahora mismo sobre la mesa, que es ese encorsetamiento al que nos tiene sometido el gobierno cuando, insisto, nuestras arcas municipales están saneadas y nuestro nivel de gasto pues puede ser el que hacemos con la gestión presupuestaria normal de los ejercicios económicos, y que se hace sin entrar en ningún tipo de problema que suponga peligro para las arcas municipales. Insisto en que hemos gestionado desde nuestro punto de vista con arreglo a la circunstancia y coyuntura en la que nos encontramos. Estamos intentando primar las ayudas sociales y ayudar a la gente que lo está pasando mal, y como consecuencia de esa magnífica gestión del Partido Popular a nivel nacional, pues lamentablemente se han quedado en paro, pues con esa ley, con esa reforma laboral que tan bonita y maravillosa, que le gustó únicamente al Partido Popular, que es una cuestión también que se la tenían que hacer ver, porque eso de legislar en el momento que han tenido ocasión sin contar con nadie, pues creo que no es la mejor forma y ni la forma más democrática de poner leyes en el panorama nacional, y de hecho leyes contestadísimas por todos los ciudadanos y ciudadanas, como en concreto la reforma laboral, que ha traído tanta precariedad, tantos problemas a muchísimos de los trabajadores que se han visto despedidos con una edad considerable y con muchísimas dificultades para volver a incorporarse al mercado laboral. En eso el ayuntamiento estamos haciendo un hincapié importante para ayudar a toda esta gente, y bueno, pues eso es consecuencia de las legislaciones del Partido Popular. Y bueno, pues si nos vamos un poquito más allá, pues ese precariado que se está generando, que es lo que les está sirviendo para maquillar un poquito las cifras a nivel nacional de desempleo, pero que estamos sufriendo pues una sociedad que ni siquiera es capaz de llegar a fin de mes porque tiene dos o tres trabajos, y ni aún así todos ellos precarios son capaces de llegar a fin de mes. Así que entiendo que el tiempo también hará que el Partido Popular dé explicaciones de esto que está sucediendo en nuestro país y de lo mal que lo está pasando muchísima gente a costa de cargarse las políticas sociales y de primar otra serie de gastos, porque quiero recordarle a los señores del Partido Popular que cuando gobernaron en Castilla-La Mancha, afortunadamente solamente fueron 4 años, menos mal que la gente enseguida se dio cuenta y cambió el tercio, pero sufrimos el mismo nivel de gasto, pero por el contrario se cargaron absolutamente todas las políticas sociales, porque quiero recordarles que se gastaba igual. Lo que pasa es que se gastaba en la televisión de Castilla-La Mancha, se gastaba en asesores, se gastaba en otras cuestiones, y por el contrario se intentaba privatizar hospitales, porque aquí estuvimos a punto de sufrirlo en nuestras propias carnes. Le quiero recordar a todo el mundo que estuvimos a punto de perder nuestro hospital El Tomelloso, vendido a las manos privadas, el de Villarrobledo y algún otro más. Así que si eso es la buena gestión, de ir vendiendo lo público a manos privadas para luego tener que rescatarlo, que eso también lo hemos visto en los últimos tiempos, de vender para luego rescatar y pagar por las mismas cosas 2 o 3 veces, pues si eso es buena gestión lo que enarbola el Partido Popular, pues quedémonos como estamos, al menos a nivel local, y ojalá que a nivel nacional pues también pronto las cosas cambien. En definitiva, y resumiendo, liquidación del presupuesto con remanentes positivos, números positivos, y bueno, en cuanto al informe de intervención, pues vamos a elaborar ese plan económico-financiero, que arrojará seguramente mínimas medidas, porque creo que ya he adelantado, o al menos después de la comisión informativa que tuvimos hace unos días, los servicios de intervención ya nos adelantaron el por qué ha sucedido este desequilibrio para tener que elaborar ese plan económico-financiero, que es por haber recibido más fondos de una subvención en el 16, que no se ejecutó el gasto, ni que se está ejecutando el gasto en el 17 y el 18, y seguramente pues se quedará, igual que cuando hace recientes fechas tuvimos que aprobar otro plan económico-financiero, pues en medidas que no tengan mayor relevancia o poca importancia, valga también la expresión, a nivel y en términos generales para nuestros vecinos. Bien, como eran puntos de dar cuenta, dada cuenta de lo mismo, de los mismos y debatido suficientemente, nos vamos al punto número 7, que es la aprobación si procede de un expediente de modificación de crédito 1/2018, modalidad crédito extraordinario. Bien, pues traemos también esta primera modificación de crédito para, bueno, hacer frente a una coyuntura que nos ha surgido recientemente, y es que el anterior gestor por concurso de la estación de autobuses pues hizo una serie de inversiones en lo que es el bar, en la instalación que gestionaba hasta hace breves fechas, después de renunciar a seguir gestionando esta instalación, pues nos ofreció al ayuntamiento una propuesta de elementos que había instalado en el bar y que mejoran evidentemente la dotación del mismo, se quedasen en la propia instalación, y bueno, pues proceder a comprarlos o compensarle de alguna manera económicamente pues esa inversión que había hecho. Nosotros hemos visto adecuado, ya que bueno, pues hemos hecho los preceptivos informes del Departamento de Obras, que ha visto pues todos los elementos que se van a quedar a formar parte de la dotación del bar de la estación, para poder, bueno, de hecho ya está la licitación en marcha, por poder volver a sacarlo a licitación. Era conveniente pues mantener estos elementos, como pueden ser pues cámaras frigoríficas, aires acondicionados, y traemos esta modificación de crédito para poder hacer frente a ese pago, ya que no estaba consignado en ninguna partida, y al ser algo que consideramos necesario. Tiene la palabra la señora portavoz del Partido Popular.
Bueno, esto entendemos que es un mero trámite técnico para atender a una necesidad que se ha puesto. Entonces, utilizaremos un crédito inicialmente previsto para la piscina, y teniendo en cuenta, y si así es como se establece en el informe, que no se va a ver afectado el servicio de piscina, pues nuestro dictamen no va a ser contrario.
La señora portavoz de Izquierda Unida tiene la palabra.
Parte, también vamos a apoyar la propuesta. Consideramos que es un cambio de partidas presupuestarias también para inversión. Al final es una mejora la que se ha producido en la instalación de la estación de autobuses, y además no nos gustaría que se viese perjudicada esta persona después que intenta poner en marcha un negocio y al final, bueno, pues, por sus circunstancias ha tenido que dejarlo.
Bien. Pues yo creo que sobra segunda ronda, porque si estamos todos de acuerdo, pues procedemos a la votación, si todos os parece bien. Aprobación si procede del expediente de modificación de créditos 1/2018, modalidad crédito extraordinario. ¿Votos a favor? Bien, pues queda aprobado por unanimidad. El siguiente punto, y punto número 8, es también una aprobación inicial si procede de una modificación de la ordenanza reguladora de la creación y supresión de ficheros de datos de carácter personal del Ayuntamiento de Argamasilla de Alba. El señor portavoz del Grupo Socialista tiene la palabra.
Sí, bueno, esto simplemente es una formalidad también que corresponde pues a la creación y modificación de la ordenanza de la creación y supresión de ficheros de datos de carácter personal del Ayuntamiento de Argamasilla de Alba, y en concreto, gracias. Y en concreto se refiere pues a todos los datos personales de aquellas personas que hacen uso del área de turismo y del servicio de visitas guiadas y de visitas a la localidad. Bueno, como saben, cuando hay un interesado o interesados que hacen reserva, pues tienen que dar una serie de datos personales y por lo tanto para su tratamiento pues es necesario hacer este trámite.
Bien, tiene la palabra.